Y damos la bienvenida al capítulo número 21 de la cuarta ola. Llevamos hartos capítulos y ya tenemos a una invitada, la presidenta del partido Comunes, Javiera Toro. Bienvenida a la cuarta ola, el podcast del Mostrador.
Hola, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el capítulo 21
ya. Nunca me esperé tanto de esto. Oye, vamos a partir con algo que causó revuelo en redes sociales, que tiene que ver con un posteo de la pastoral de derecho de la UANDES, en donde ellos tienen una sección que es como el santo del día. Y ahí suben a distintos santos y explican más o menos cuáles son sus razones bastante extrañas y machistas. Voy a leer un par que dice Santa Rita de Casia, que es la santa de lo imposible, hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre viuda religiosa estigmatizada y santa incorruptible. También está Santa Luisa de Marilac. Santa Luisa es modelo de esposa, pues con bondad logró transformar a su esposo que era violento y duro de corazón. Hasta obtuvo que en su casa todos rezaran en común las oraciones de cada día. Recemos por todos los que tienen un padre violento y duro de corazón. Como si la violencia se resolviera con rezos. ¿Qué opinas de la pastoral y su atractiva forma?
Bueno, esa evidentemente... Qué bueno que causó revuelo y que estas cosas en el fondo se están visibilizando y que incluso tuvieron que salir a responder, pero en el fondo es evidente que allá hay una naturalización de la violencia machista y de algo que es muy característico, que ha puesto la lucha feminista en cuestión, que es como que cuando se tratan los problemas de la familia como a puertas cerradas, se esconden y se soportan y no se hacen cargo la sociedad completa de ese nivel de violencia. Ahora, también evidentemente yo sé que esto es una pastoral, que es una agrupación, no es, salió el centro de alumnos creo a desmentir que fuese institucional y qué sé yo, y que es en una universidad, estamos hablando de la educación superior y quizás que opera en un... para un sector que es bastante minoritario de la población, pero a mí me parece que también habla un poco de... O sea, nos hace cuestionarnos cómo funciona esta naturalización de la violencia en el sistema educacional, porque estoy bastante segura que esto no es aislado. O sea, y más allá de que aquí sea una agrupación y estemos hablando de una universidad, estos mismos mensajes y se hace mucho más grave cuando se dan en las escuelas, en los colegios, cuando hay niños, adolescentes en formación. Y yo creo que esa es una de las razones por las que es importante que haya educación pública, que se puedan definir democráticamente los contenidos de la educación pública. Haciendo la salvedad, que yo sé que esto no es exactamente lo mismo, no es una clase de religión en un colegio, claro, pero este tipo de mensajes también están en esos lugares.
Convengamos, no sé, yo estudié en la Católica y los que estudiamos en universidades religiosas entendemos perfectamente el poder que tienen las pastorales, y más las pastorales de derecho, que son particularmente carreras como muy arraigadas al derecho canónico, por ejemplo, etcétera. Entonces, quizás ahí a mí me parece un poco extraño como que te desmarques de esto, entendiendo también que, por ejemplo, la suben en Instagram, entonces también tiene que haber alguien relativamente joven que tenga esta percepción y que sea acompañado por una institución, básicamente, dentro de una...
No, sí, por eso me parece muy grave, ¿no? No me desmarco, sí, o sea, salvo poniendo como la salvedad que ponen de repente quizás la institución, la universidad, el centro estudiante, me parece grave, pero además lo más grave es que me parece que también es reflejo de una cuestión que es mayor, o sea, no es simplemente, o sea,
claramente
no es algo
en su
marginal.
Casa tienen que pensar eso.
Evidentemente, y no es solamente una universidad, no es solamente la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Parte de la Iglesia Católica. Voy a leer cortito, te cambiamos de tema, el derecho a réplica. No, el comunicado que sacaron en la pastoral, en donde dicen que dicha frase resume el testimonio de caridad, amor a Dios, que nos dejó Santa Mónica en la lógica de la Cruz de Cristo, que como muestra la historia es escándalo para los que no creen. La frase refleja una elección libre y voluntaria de poner la otra mejilla, tal como hizo Jesús y muchos santos mártires, hombres y mujeres que dieron la vida por la salvación de las almas. Como es evidente, al publicar esta frase no pretendemos justificar la violencia del hombre con la mujer, ya sea física, psicológica, sino rescatar la resuelta fe de la santa, que puso la otra mejilla. No, eso lo agregué yo, lo otro.
No, sí, o
sea, muy bueno.
Claro, esa defensa. Y finalmente hace mucho daño. O sea, la religión en ese sentido, sobre todo en la formación, en la educación, hace mucho daño, impide que podamos formar jóvenes, que se puedan desenvolver libremente, que puedan vivir su sexualidad libremente, que se relacionan también, sí. O sea, con sus familias, con mujeres, lo mismo, con abogados que tienen un rol que cumplir.
Quizás después van a ser defensores de mujeres violentadas también y tienen esta perspectiva. Es complejo, es complejo, yo creo que...
De y ahí es donde yo creo que cabe hacer presente un rol público en la educación. Mm. O sea, evidentemente que no cualquier institución, cualquier tipo de mensaje amparado bajo la libertad de enseñanza puede estar inculcando, más encima con recursos públicos en muchos casos.
O sea, la UGANDE recibe recursos públicos a través del CAE, a través... De la gratuidad, no recuerdo si se hicieron parte, según yo no, pero reciben igual recursos que vienen del Estado, no directamente, no por pasarlos, pero llegan igual.
Sí,
o sea, no, y eso es, claro.
Sí, y eso es muy, muy importante. Y además tiene el reconocimiento oficial del Estado como una institución universitaria. Claro. Y a mí me parece que esa es una comprensión bien equivocada de la libertad de enseñanza.
Oye, Javiera, pasemos al nombre que le vamos a poner a este capítulo, que tiene que ver con la conformación de partidos que se destacan a sí mismos y se refieren a sí mismos como feministas. Cuando estalló la cuarta ola, el nombre que también tiene este podcast, también surgió toda una presión social por que las instituciones se cuestionaran a sí mismas para ver si eran o no eran feministas. Y dentro de este contexto, los alicaídos partidos tradicionales o en formación, los que son, por ejemplo, del Frente Amplio, también todo lo que hablamos como desde el centro hacia la izquierda, abrieron estas discusiones y muchos en un mes se declararon feministas a sí mismos. Vimos el Partido por la Democracia, el Partido Socialista también resolvió eso tras un par de congresos. En el Frente Amplio muchos desde su origen se definieron a sí mismos como feministas, pero ahí surge la pregunta de qué es un partido que se define a sí mismo como feminista. Y tú, como presidenta de Comunes, que también tiene esa definición, me gustaría conocer un poco cómo se da ese proceso de discusión en donde se llega a definir a sí mismo un partido como feminista y qué significa eso.
Bueno, Comunes es un partido nuevo que nace este año, producto de un proceso de fusión, no nace de la nada. Y en ese sentido también lo que traemos a la formación del partido es años de experiencia social y política y de aprendizaje también con el movimiento social. Y de ahí viene quizás la definición del partido como feminista. Nosotros también fuimos parte, participamos del estallido feminista en 2018, que también es expresión de un acumulado de lucha social de más años. Al interior, por ejemplo, de Izquierda Autónoma, que es de donde yo personalmente milito hace más años, fue una reflexión que tomó varios años ir dando, que fueron impulsando algunas compañeras en particular con más ahínco y que nos permitió llegando a la necesidad de que construir una política verdaderamente democratizadora no podía dejar de lado el feminismo, no como un anexo de la lucha, no como un enunciado más en nuestro programa, sino como una vocación estratégica profunda del partido. Y en ese sentido yo creo que efectivamente quizás son muchos los partidos que hoy día se están y las instituciones en general que hoy día se están declarando feministas. Yo eso en general lo celebro, creo que es bueno cuando el movimiento, sobre todo porque el movimiento feminista hoy día está siendo el movimiento de avanzada que mayor capacidad está teniendo de instalar una lucha por democratización, cuando instala esa necesidad y eso interpela a los partidos más tradicionales, a los que les ha costado más. Yo llegar a esa posición. Evidentemente, simplemente declararse no te convierte, no te transforma en tu estructura inmediatamente. Y evidentemente también hay distintas miradas de qué es lo que significa eso. Para nosotros, ser un partido feminista significa poner un acento fundamental en el problema de la desigualdad. O sea, Chile es un país profundamente desigual, eso es ya muy documentado, un poco un lugar común decirlo, social, económicamente, pero esa desigualdad social, esa desigualdad económica tiene en particular como el rostro de las mujeres, se carga más específicamente sobre los hombros de las mujeres, y en ese sentido ser un partido feminista no es declararse, no es simplemente tener paridad de mujeres en los cargos de representación, sino es estar en función y al servicio de la lucha feminista. Y eso yo creo que es fundamentalmente la lucha por más derechos, por derechos sociales. Yo creo que eso es lo que va caracterizando en la dinámica política concreta, ser un partido feminista, y es lo que intentamos hacer.
En las discusiones, cuando se habla así como si es que eres un partido feminista o si es que avanzas a tener, por ejemplo, una legislación con perspectiva feminista, siempre como que se tiende como a estructurar o decir, por ejemplo, no sé, para lograr la equidad de género al interior de los espacios de poder hay que poner cuotas. Y de repente los partidos instauran esas políticas internamente como políticas muy estructuradas, por decirlo de alguna forma, que quizás por presión interna o por imponer estas reglas tratan de que se equilibre como la cultura interna de los partidos, pero de repente el hablar de un partido feminista va un poquito más allá que netamente, no sé, pues que no sé, no es por personalizar, pero el Partido Socialista, el PPD, no sé, los radicales creo que no, pero se determinen ley de cuotas para y de paridad para sus elecciones, y con eso como que tienen un checklist y dicen ya, estamos salvados y podemos ponerlo, por ejemplo, en nuestra inscripción dentro del CERVEL. ¿Qué políticas o cómo cambiar la subjetividad dentro de las estructuras partidarias tradicionales de nuestro país para decir estamos avanzando a constituir una perspectiva feminista de construir nuestra política cotidianamente? Más allá de poner como la ley de cuota o de decir hoy nosotros tenemos una presidenta mujer, entonces somos súper feministas como partido.
Sí. No, yo comparto completamente eso. O sea, nosotros apoyamos la ley de cuota, creemos que fue importante en alguna dimensión para el avance de mujeres en cargos de representación. Se tiene que seguir avanzando en ese sentido. Los partidos también, evidentemente, van a ser más democráticos si también participan más mujeres en sus cargos de representación, pero eso es completamente insuficiente. Y en ese sentido, hay un trabajo que hacer interno de poder asegurar, de romper con ciertas estructuras y miradas machistas que impiden y que ponen un freno a la participación de mujeres, pero eso no. Y en eso nosotros lo hemos apoyado, y hay que hacer una formación personalizada, hay que preocuparse de cuestiones de cultura interna que son tan típicas de las organizaciones, como el tipo, la distribución de funciones de los militantes, mujeres, militantes hombres, la típica imagen que evidentemente es expresión de una historia más larga, de las mujeres más abocadas quizás a las pegas orgánicas o de las mujeres tomando las actas y menos claro. en las posiciones más de representación política de los partidos. Y eso evidentemente requiere un trabajo interno en el que nosotros tratamos de hacernos cargo y apoyamos completamente. Pero eso es insuficiente porque también estamos en un momento en que la política está muy deslegitimada y con justa razón. O sea, hay un nivel de desafección porque la institucionalidad democrática, los partidos políticos, tiene una desconexión bien grande con las preocupaciones reales de la sociedad. Entonces, ¿qué sacamos si solo nos preocupamos de hacer nuestros partidos, que representan a cada vez menos gente, más
claro,
paritarios?
Si no se masifica.
Entonces, la disputa feminista también tiene que contribuir a que hacernos a nuestros partidos más representativos de intereses sociales reales. Y en ese sentido, yo creo que la idea de que haya más participación de mujeres, incluso que se potencie quizás a través de las cuotas, es poner al partido en función de las demandas feministas de la sociedad. Y eso, hay que entender que los problemas de las mujeres no son un listado de problemas aislados, sino prácticamente toda la política tiene que ver con eso, y en ese sentido un partido feminista tiene que estar en la lucha contra el endeudamiento. O sea, hoy día tenemos, ayer creo que salían de nuevo estas cifras de qué porcentaje de la población tan alto están tan endeudados, un tercio de los mayores de 18 años no solo están endeudados, sino que están morosos, no tienen capacidad de pagar sus deudas, porque hoy día el endeudamiento es necesario no para bienes suntuarios, como pareciera, sino para comer, para cubrir necesidades básicas, y eso también se acentúa en el caso de las mujeres. Hay mayor porcentaje de mujeres endeudadas, mayores tasas de morosidad. Entonces, tener una política que se haga cargo de eso, por ejemplo, con el fin al endeudamiento por estudiar, o por ejemplo haciéndonos cargo de las discriminaciones que hoy día hay con el uso de la cuenta RUT, que son mayoritariamente utilizadas por mujeres, eso es una política feminista. En salud, o sea, ¿qué duda cabe que la construcción de un sistema público de salud más robusto, que asegure derechos a todos, es también una política feminista? O sea, las discriminaciones que hoy día tenemos en el sistema privado de ISAPRE, creo que no...
Son abismales.
Son abismales y nadie las desconoce.
Llegan a duplicar.
Y también en el sistema público. También en el sistema público tenemos problemas de violencia obstétrica, también tenemos una dificultad que ha ido mejorando, pero en el acceso a anticoncepción. O sea, entonces, pelear por derechos sociales, pelear por salud pública es una política feminista, por un sistema de pensiones que sea más justo y que asegure a todos pensiones dignas, es también una política feminista. Yo creo que ahí es donde se juega más fundamentalmente qué es un partido feminista que se haga cargo de esta preocupación de la sociedad, y que no solamente sirva para tener más mujeres ocupando cargos de representación, pero en instituciones que cada vez importan menos, si es que no nos hacemos cargo de los problemas reales mayoritarios.
Oye, Javier, usted, tú también eres presidenta de un partido dentro del Frente Amplio, y ahora también están con varias discusiones que tienen que ver con política de alianza, etcétera, municipales. Más allá como del detalle, y no te voy a preguntar, oye, ¿se van a juntar o no con la ex nueva mayoría o van a hacer alguna alianza para las municipales? Pero sí me gustaría saber si es que dentro como del cuadro completo, ustedes ven que en los partidos más antiguos hay una voluntad de abrirse a tener una perspectiva feminista a la hora de establecer un programa de gobierno, a la hora de sentarse a conversar con esa visión también a la mesa y de negociar, más allá de las cuotas, por ejemplo.
Sí, yo creo que al final, o sea, hay resistencias, y hay resistencia en todos los partidos. O sea, no te voy a desconocer que también al interior del Frente Amplio existen esas resistencias, pero finalmente ha sido la sociedad la que ha ido empujando esos debates. Y en ese sentido, quizás hay algunos debates que se le vuelven ineludibles, incluso a las instituciones más machistas, porque no pueden... porque viene de afuera, porque hay una necesidad mayoritaria de abordar esos temas. Entonces no es solamente una cosa de voluntad, sino también de cuáles son, de cómo nos hacemos cargo de esas preocupaciones, y en ese sentido se ha ido abriendo el debate, yo diría, en todo el espectro político. Ahora, y en ese sentido es un diálogo interesante que nosotros también creemos que hay que dar, no solo con quienes se reconocen en el Frente Amplio o en organizaciones nuevas, sino también con quienes provienen quizás de organizaciones más históricas, de una izquierda que tiene una larga historia en Chile, de la que nosotros no nos desentendemos, donde además también hay que reconocer, han habido feministas muy importantes, históricas, empujando incluso al interior de esos partidos, quizás no con mucho éxito, este debate, que fueron marginadas quizás en su momento, que fueron relegadas a un departamento en el partido.
Claro,
y
una división durante el gobierno.
Claro, entonces reconocer eso. Pero también hay que reconocer que a veces pesan más las estructuras más tradicionales, y yo creo que esos partidos, sobre todo los que formaron parte de los gobiernos de la Concertación, tienen que decidir un poco qué van a hacer, no solo respecto a la lucha feminista, sino cómo se van a hacer cargo, cómo, si es que van a asumir o no el agotamiento del proyecto que impulsaron. O sea, hoy día es evidente que ya no son representativos de intereses sociales mayoritarios, que revivir la concertación y a veces aparecen como estandartes
históricos del
proceso y estos
llamados,
porque ante esta la desesperanza que produce la pérdida de legitimidad de la política, que es real, a veces hay algunos que hacen estos llamados como medios nostálgicos a una política de los acuerdos de los 90, que era sumamente excluyente, al diálogo, con lo que estamos de acuerdo, con el diálogo y con los acuerdos, pero ¿para qué? ¿Para qué ese diálogo? ¿Para qué son esos acuerdos? Entonces, si esos actores o sectores de ese mundo se abren a hacerse cargo en serio de la crisis de la política en la que estamos viviendo y de responder en serio a las preocupaciones de la sociedad, sí, toda la posibilidad de diálogo, y ojalá seamos más y seamos una mayoría la que desde una perspectiva de izquierda o progresista estémonos haciendo cargo de eso. Pero si se trata de revivir nostálgicamente una política que fue sumamente excluyente, que prolongó en gran medida el legado dictatorial, que hoy día nos tiene en esta situación, o sea, profundamente endeudados, viviendo con mucha inseguridad, al miedo a enfermarse, miedo a jubilar, miedo a perder el trabajo, sin capacidad de tener educación pública de calidad. O sea, si es por revivir eso, que además hoy día está muy deslegitimado, no, para eso no. Pero si es dialogar para hacernos cargo de las preocupaciones actuales, por supuesto. Y yo creo que está del lado de ellos decidir qué es lo que van a hacer ante este escenario.
Oye, Javiera, para ir cerrando, porque se nos va a acabar el tiempo ya, me gustaría también conocer tu perspectiva como presidenta de un partido. ¿De cuán complejo puedes llegar a ser dirigir un partido con una perspectiva feminista y con liderazgos que también son jóvenes? Porque, por ejemplo, no sé, yo trabajo en el Congreso y también veo de repente que llega la presidenta de la UDI, que es Jacqueline Van Rysselberghe, y hay una mirada súper jerárquica de lo que puede significar su autoridad, y ella también lo ha dicho públicamente, yo tengo que ser fuerte también para ser presidenta de un partido de derecha además. ¿Hay una perspectiva de respeto, por ejemplo, a los liderazgos de mujeres en los partidos, dentro de los miembros de su partido? ¿Tienen que masculinizarse para poder dirigir el espacio?
Bueno, yo creo que es evidente que hay dificultad y que hay, como te decía, resistencia al avance de las mujeres y de una política feminista, y eso se siente. Ahora, a mí también me toca ser presidenta de un partido, pero como resultado también de una disputa que vienen dando muchas compañeras hace muchos años y de un espacio que ha ganado el feminismo en nuestro partido, quizás sí, con mucha dificultad, pero que hoy día creo que está más o menos ganado, ¿no? Te voy a decir que no existan prácticas machistas ni resistencia al interior del partido del Frente Amplio, pero hoy día está muy, muy legitimado, al menos en nuestro partido, los principales liderazgos de Partido Común creo que somos mujeres, y no es casualidad. Tampoco es que decidimos que fueran mujeres y hay un hombre
detrás
en el fondo, no es así. Pero no es casualidad, sino que es resultado de años de organización y de lucha. Nuestras dos diputadas, Camila Roja, Claudia Mix, son mujeres y han impulsado también esta lucha desde sus espacios sociales hace años, y hoy día, este año, en el Congreso. Y entonces, evidentemente, yo creo, sobre todo de estos partidos más tradicionales, a uno le toca relacionarse también en el Congreso, sobre todo a mí, afortunadamente no me toca estar tanto allí como a las parlamentarias, pero también me toca relacionarme con los presidentes de los otros partidos y qué sé yo, pero de estos partidos más tradicionales hay cierto desprecio, no solo por ser mujer, sino también, como tú lo mencionabas, con la juventud. Yo creo que ser mujer y joven te obliga quizás a que no te reconozcan siempre el espacio.
¿Es difícil pararse como frente a ello y
sí, a veces,
negociar?
A veces sí, y a veces hay algunos que son más, que ponen más, tratan de poner más la pata encima. Pero también ahí a mí me toca moverme con el respaldo y sintiendo que represento algo que es mucho más que yo. O sea, que yo no estoy ahí para porque yo sea Javiera Toro y sea mujer y sea joven, sino que estoy representando años de construcción social y política, y en ese sentido no se pueden dejar pisotear eso.
Perfecto, muchas gracias Javiera por haber venido a la cuarta ola. Y nada, el espacio siempre está abierto para seguir conversando. No sé si ustedes tienen Instagram, redes sociales, siempre damos el espacio ahí para que pasen el dato.
Sí, gracias a ti por la invitación. Y como decía al principio, partido común es un partido nuevo, un partido que está creciendo, así que hacemos una invitación.
¿En proceso de legalización a nivel nacional?
O sea, ya estamos legalizados en 8 regiones, todavía tenemos más regiones en las que vamos a legalizar, pero hoy día estamos legalizados ya en ocho regiones, pero seguimos creciendo. Nuestra idea es un proceso que está en construcción, fortalecer una izquierda en el Frente Amplio, profundamente anclada en las luchas sociales, así que invitamos a seguirnos. Nuestras redes sociales son Twitter, Partido Comunes, y en Instagram supongo que también es Partido Comunes.
Arroba Comunes, creo que por ahí.
Puede ser. sí. Y nuestra página web, y ahí sí está toda la información de todas nuestras redes sociales, partidocomunes.cl.
Súper. Bueno, y nos sigan a nosotros también en nuestras redes de Braga, uno de los segmentos del Mostrador, arroba El Mostrador también en Instagram, en Twitter, y eso. Gracias por escucharnos.